Ahí te escucho, ahora sí te escucho perfectamente. ¿Cómo vamos?
Bien, bien, bien. Acá viendo un poco, te diría con algunas noticias no tan buenas.
Claro, se vino otro aumento en nafta, digamos, ¿no? Esto ya es inevitable.
Sí, a partir del sábado debería regir una actualización impositiva que, con un aumento aproximadamente del 3%, hay que ver bien después cómo se traduce en los surtidores.
Claro.
Pero es un aumento que se había postergado de la actualización de los componentes impositivos de que tienen tanto las naftas como el gasoil, como que es el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de, uh-huh, de carbono, uh-huh, que son dos impuestos que se actualizan por IPC trimestralmente y bueno, se había pospuesto para esta fecha, básicamente a partir de la medianoche de mañana viernes, sábado ya estaría afectando a los precios en los surtidores.
Uh-huh.
Salvo que, bueno, de último momento el gobierno decide postergarlo nuevamente, pero bueno, no, por ahora no hay novedades. Aparentemente se aplicaría esa suba.
Claro. En principio, como para repasar, estos aumentos que se fueron dando tuvo que ver con una actualización después de un congelamiento de tarifas durante gran parte del año que pasó, ¿no? Esto es como para entenderlo. Ahora, ese aumento tiene que ser gradual para que no afecte al bolsillo de los vecinos y las vecinas.
A ver, hasta agosto del año pasado estuvieron congelados prácticamente casi un año los precios,
claro,
de los combustibles, con lo cual ahí se generó una bola de nieve de retraso de costos,
claro,
con respecto a, digamos, a lo que vale producir combustible.
Claro.
Y en un contexto donde también se instauró lo que se denominó barril criollo, o sea,
claro,
durante unos meses, a partir de mayo, porque en abril, por ejemplo, el petróleo en el nivel local se liquidó a $22,
uh-huh,
un nivel bajísimo, digamos, histórico, y eso ya estaba afectando mucho a las provincias productoras, como,
claro,
Neuquén, básicamente, Neuquén, Chubut, son las principales productoras de petróleo, con lo cual los gobernadores empezaron a hacer una movida para tratar de recomponer los ingresos vía regalías en un momento muy complejo de la pandemia, el del peor momento, con caída de la producción, cierre de pozos, sobraba petróleo por todos lados. Entonces lo que decidió el gobierno fue reinstaurar, uh-huh, lo que se denomina barril criollo, que básicamente, claro, es un precio artificial por encima de la internacional, que en ese momento estaban unos 30, claro, dólares aproximadamente, a llevarlo a $45.
Uh-huh.
Y era un decreto que regía hasta fines del año pasado. En realidad tenía una cláusula que decía que cuando el precio local se aproximaba a determinado valor internacional, ya se desactivaba.
Sí, desactivaba, claro.
Ese precio. Con lo cual, sobre fines del año pasado, se empezó a normalizar y estábamos más o menos en valores parecidos del petróleo a los internacionales.
Uh-huh.
Y a partir de agosto del año pasado empezaron a recomponerse los precios, digamos, a aumentar y a tener aumentos constantes de los combustibles. Muchos de ellos tuvieron que ver básicamente también con lo que es eso, la actualización de impuestos, y otros con la recuperación de rentabilidad de las empresas.
Claro.
Y los aumentos que hubo este año ha aumentado un 11% en acumulado,
sí,
casi todos tuvieron que ver con eso o con un aumento del corte de los precios, los cortes de los biocombustibles que también estaban congelados, que lo autorizó Nación,
sí,
con lo cual no eran aumentos que iban directamente a las empresas, sino tiene que ver mucho con el componente impositivo que sumando lo que se llama el impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono más el IVA y esos brutos, es aproximadamente el 40% del litro de nafta es la carga impositiva.
Uh-huh.
Después, el otro componente importante es el precio del petróleo.
Claro.
Que, como hablábamos el otro día, en las últimas dos semanas ha crecido muchísimo.
Claro.
Ese precio ha superado, para el caso del Brent, que es el de referencia para Neuquén, los $70, fue el mayor precio desde que se trató la pandemia que se ha registrado.
Sí.
Y eso está presionando también sobre,
y claro,
el mercado local. En enero y febrero el precio del petróleo de acá interno se liquidó a unos $58. Ahora lo que hay es una negociación entre privados y aparentemente se estarían cerrando contratos para los próximos tres meses a un precio congelado, en torno a los 51 o 53 dólares, con una condición que sería que en los próximos 3 meses puedan aumentar hasta 15% las naftas, hasta mayo, de forma escalonada.
Claro.
Hay que ver, bueno, si el gobierno da el aval a eso o no. Ya el presidente el otro día en una entrevista en C5N habló de que quiere terminar con ese goteo de aumentos, digamos, permanentes y pasar a un nuevo esquema. Claro. Hay que ver qué resuelve el gobierno, porque, bueno, una de las posibilidades es eso, es modificar ese incremento trimestral de la parte impositiva. Después, bueno, otra cuestión es esa negociación del barril del petróleo. Bueno, todavía no está claro en qué se piensa, pero bueno, hay muchos de todo este dilema de precios está vinculado a la parte impositiva y otra, bueno, a costos que, según dice la refinadora, todavía están debajo, entre un 10 y 15%, depende, bueno, de cada una de los actores tienen negocios diferentes. Hay algunas que están integradas, o sea, que producen el petróleo, lo refinan y lo venden a estaciones de servicio, y otras no, solamente elaboran combustibles, otras solamente producen petróleo, y entonces también hay una disputa por la rentabilidad dentro del negocio de la industria petrolera interna bastante grande.
Pero hablan de un 15 ellos.
Ellos dicen un 15 en los próximos, hasta mayo, y que sería, digamos, un acuerdo entre privados de congelar el precio del petróleo, pero a su vez ir recuperando la rentabilidad que todavía dice que está perdida, o sea, los costos, con aumentos de hasta el 15% en 3 meses, o sea, aumentos del 5% mensual.
Claro.
Y a partir de ahí ver cómo iniciar un, digamos, una normalización del sector y ver si cambia. Bueno, en algún momento se habló, hay países que, como Chile, por ejemplo, que tienen que lo que hacen es manejan la parte de la banda impositiva con bandas de impuestos de tal manera que las oscilaciones internacionales, porque el petróleo es un mercado, es un commodity con precios muy volátiles, no te impacten siempre en el precio de los surtidores.
Sí, claro.
Porque tenés el doble impacto. Cuando es a la suba, te impacta en el bolsillo del consumidor y en el resto, bueno, en el resto de los precios de la economía,
claro,
están vinculados sobre todo al transporte,
al transporte,
carga. Claro. Y cuando es a la baja, que baja el petróleo mucho, empieza a afectar la rentabilidad y empieza a afectar a, sobre todo a las inversiones en los yacimientos petroleros, con lo cual
es un peligro, claro.
Es un equilibrio muy muy difícil.
Sí, sí, sí.
En Argentina en los últimos años se ha manejado a través de lo que es de ese denominado barril criollo. Cuando ha caído mucho, se ha puesto un precio artificial para sostener para sostener las inversiones, sobre todo a raíz del 2014, para sostener las inversiones en Vaca Muerta, con lo cual se ha traducido en precios internacionales, del combustible más alto que los internacionales en algunos años, así como también en los primeros años de la crisis salida post convertibilidad se mantuvieron a la baja, o sea, a través de retenciones al petróleo. Cuando el petróleo superaba los $100, aquí en el mercado local estaba cotizaba a los 40, para que en un país que estaba en una crisis terrible, que estaba saliendo de la crisis 2001-2002, poder recomponer determinados precios de la economía y de los bolsillos de la gente. Entonces, tuvimos varios años que estábamos con nafta mucho más baja que a nivel internacional.
Claro.
Por ejemplo, hoy estamos en un hay un ranking que se hace a nivel internacional, y está el litro de nafta super que se mide está a $0.88, o sea, estamos mucho más barato, por ejemplo, que Chile, que lo tiene 1.16,
claro,
que Brasil, que está a 0.90, y que Uruguay, que tiene las naftas más caras de la región, que lo tiene a un dólar 27 el litro.
Claro.
Pero bueno, esas comparaciones a veces son complicadas, porque Uruguay y Chile no producen petróleo.
Claro.
Importan casi todo o importan directamente combustibles elaborados, con lo cual
estaría justificado, claro. Es
lógico que tengan los combustibles más caros que nosotros.
Más caros que nosotros, claro. Acá en la región sigue vigente lo del paralelo 42, digamos.
Sí. O sea, la carga impositiva es mucho menor, por eso los precios son mucho más baratos que en Buenos Aires.
Claro.
Buenos Aires o el resto del país, digamos, de paralelo 42 para arriba.
Vos hablabas ayer que algunos estudios se han relativizado de que el precio de la nafta sea determinante en los procesos inflacionarios, aunque sí influyen.
Sí, por supuesto, tienen un peso, claro. Pero de hecho hasta el presidente lo mencionó en esta entrevista como diciendo es más el efecto psicológico que tiene sobre los formadores de precios. Cuando aumenta la nafta empiezan, bueno, tenemos que correr los precios enseguida, sí, y por sí, ahí sí. Hasta hay un componente hasta especulativo.
Sí, claro.
Pero los estudios que dicen, de algunos economistas, dicen que en lo que es el índice de precios, influiría en la canasta del índice de precios al consumidor, un 2,5% sería los combustibles, digamos. Con lo cual, si vos aumentás un 5% mensual, sería aproximadamente... Sobre la inflación de ese mes sería un 0,05. O sea, no es que...
Claro.
A ver, el problema de los aumentos no le gustan a nadie.
No, es obvio.
Y mucho menos sostenerlo obvio. Políticamente y de las nastas. Y cuando es constante, porque siempre es noticia.
Claro,
o sea, nunca,
estapa.
Nunca es, no, claro. Nos vemos toda la semana, bueno, aumentaron los fideos 3%, pero claro. La nafta sí.
Claro.
Además, es automático. La gente llega y paga más en el surtidor y ya no le gusta a nadie.
No, claro.
Pero lo que hay que tener en cuenta ahí es que si no se recompone eso, termina afectando primero a las petroleras, sobre todo YPF, que es la petrolera nacional bajo control estatal, y que es la que es su mayor fuente de ingresos para financiar las inversiones en Vaca Muerta, para tener petróleo, para refinar y para no tener que comprarlo afuera, es la venta de combustible.
Sí, claro.
Con lo cual hay que recomponerle esa situación, porque YPF viene muy golpeada con sus cuentas
claro.
En los últimos años, que no ha sido beneficiada por el gobierno anterior, sino te diría lo contrario, ha sido perjudicada en determinadas políticas.
Claro.
Eso por un lado. Y después por el otro, si no se recompone ese segmento, se termina cayendo las inversiones
claro.
Para producir petróleo.
Sí.
Pero bueno, hay toda... vos me preguntabas por el peso sobre la inflación. El problema de los congelamientos, los congelamientos son buenos para pasar etapas de crisis como la que vivimos con la pandemia.
Pero después hay que descongelar.
¿Y cómo salir de ahí? Eso es lo complejo.
Sí, claro.
Porque si me decís, bueno, tenés una economía que no es inflacionaria, bueno, podés tener claro. Precios estables. Pero con una economía como la Argentina, que tiene índices de inflación altos, si vos retrasas todos los costos de las tarifas de los combustibles, después vos lo tenés que subsidiar o comprar afuera.
Claro.
Y gastar dólares que no tenés. Con lo cual el equilibrio es complejísimo.
Bueno, Cristian, después por ahí te propongo para una próxima entrega algo interesante que hace a este negocio, que es la idea del presidente de que se agregue, que haya valor agregado de origen en la industrialización, y vendría bien para acá y también para mejorar los números del negocio y que no termine siempre impactando en el bolsillo de la gente el sostenimiento de la actividad, ¿no? Es interesante que se pueda avanzar en ese sentido y sobre todo para la región, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, este plan gas que hemos venido hablando bastante del año pasado, uno de los componentes principales y que como novedad que tiene es el cumplimiento de eso, del valor agregado nacional,
claro.
Que sea progresivo, que cada vez más haya actores de las cadenas regionales, de las pymes, en la industria petrolera y que tengan cada vez más espacio. Y, digamos, de hecho hay una mesa que se reúne periódicamente que se dedica a seguir eso, que las inversiones vayan de forma creciente incorporando a actores locales y sobre todo a valor agregado nacional, o sea, tratar de reemplazar o proveedores o insumos que se compran afuera.
Claro.
O incluso de otras regiones que compiten con los locales.
Claro.
Ese es todo un tema, digamos, también.
Cristian, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta la próxima.
Ahí está Cristian Navazo con la información sobre hidrocarburos.